Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. Apréndanse el nombre de este yudoka.
Sherazadishvili. Lo he dicho despacio, ¿eh?
Con Shera te vale.
Con Shera me vale.
Shera, yo no digo lo que sigue, Nico de nombre, es el yudoka español que quiere pelear por la medalla de bronce, Ángel García.
Ya te lo digo yo, Manolo. Nicolás Sherazadishvili, un chaval que con 13 años llegó a Brunete, que no está teniendo su día, que está teniendo el miedo que tiene cualquier debutante olímpico y que está esperando. Le veo desde aquí, de pie, junto a su entrenador, junto a su segundo padre, junto a Kino, a que acabe el combate femenino que se está disputando en estos momentos para salir a pelear el primer paso hacia la medalla de bronce. Es verdad que ha perdido en cuartos de final, pero si gana al kazajo Bobonov, al que ha ganado las tres veces que se han enfrentado, y gana el siguiente combate al número 12 número 13 del ranking, él es el número 1, o sea que es máximo favorito, será medalla de bronce. Escucha lo que nos decía Kino, su entrenador, hace unos minutos en el micro azul de COPE.
No, hoy no le veo yo muy fino, la verdad. Desde el primer combate le ha costado muchísimo ganar, el segundo también. No le veía yo con la actitud de otras competiciones, no sé, supongo que será la presión de tener que hacerlo bien por obligación, cuando él es bueno. Y tiene que hacerlo bien porque es bueno y no sabe hacerlo de otra manera. A por el bronce, a por lo que sea. Pero él tiene la capacidad para poderla sacar, pero sin ninguna duda.
¿Tú ves el bronce posible, Nico? ¿Quino?
Claro que lo veo. Lo que quiero es que él esté bien, ¿sabes? Que él vuelva a ser él para hacerlo con la consistencia que suele hacerlo siempre.
Está perfectamente y preparado.
Sí, sí, está perfecto.
Bueno, pues esperemos, tengamos fe, que hoy Nico Shera consiga la medalla de bronce. Sería, recuerden, la cuarta dentro del medallero español. Vamos ahora con el tenis. Corrochano, no nos llegan muy buenas noticias desde el Centro Internacional.
Manolo, y aquí está Alejandro Davidovich, ha perdido contra el número uno del mundo, contra Novak Djokovic. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, bien. Cuéntanos a ver cómo ha sido la experiencia, pista central, Djokovic, el número uno del mundo.
Ha sido bonito mientras duró. No le está jugando a un nivel estratosférico, o sea, si no hace medalla de oro, no sé por qué va a ser, pero está para ganar aquí este torneo. Ya hacía mucho medar, estamos los dos sudando muchísimo, pero bueno, el primer set ha sido por un break que se me ha escapado y el segundo él ha sido bastante superior a mí.
Has dicho fue bonito mientras duró, lo hemos pasado bien, es tu primera experiencia, nos hemos divertido y hombre, jugar contra el número uno del mundo tiene esto, pero te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, al final, representando a España por primera vez, estando en unos juegos, compartiendo experiencias con compañeros ahí en la villa, pues obviamente es súper bonito y especial y ojalá, ¿por qué no volver a otros juegos en 3 años ahí en París y disfrutar otra vez y volver con manzana?
Alejandro, has hablado del tiempo, es el tema del día, sabes que a Paula Badosa le ha dado un golpe de calor, se ha tenido que retirar, se está hablando mucho, Suárez se ha quejado, Medvedev, tú hablas del calor, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final nos habían avisado de que aquí iba a hacer mucho calor, que iba a hacer una humedad increíble y yo también lo he percibido ahora en pista, o sea, estábamos los dos, pero o sea, parecía un charco la pista de tenis, pero bueno, al final aquí el que gana, pues el que está más fuerte mentalmente.
¿Te está escuchando la Peña Tsunami? Despidámonos.
¿Eh?
La Peña Tsunami, despidámonos, ¿no?
Bueno, ya aquí se acabó y ya vamos a preparar la gira americana.
Ha sido un placer compartir estos días contigo.
Igualmente.
Gracias, ¿eh? Alejandro Davidovich, que ha perdido con Djokovic. Ya sabes también que Garbiñe Muguruza acaba de perder también su partido. Nos quedamos solo con Carreño, que tiene que jugar el partido de cuartos de final contra Medvedev.
Bueno, esperemos que si Carreño gana, pelee por las medallas. Más noticias. ¿Son positivas o negativas en el vóley playa, Eri Frade?
Positivas, victoria y muy buenas sensaciones de Herrera y Gavir ante la pareja australiana por la vía rápida. Un doble 21-16 en 36 minutos. Serán terceros de grupo y lo normal por el ratio de sets es que acaben jugando 16avos de final por la vía larga, aunque habrá que esperar a que se resuelvan el resto de grupos.
José Luis Gil, hay que fijarse en el día de hoy en Beatriz Ferrer Salat. Ha comenzado el concurso.
Está a punto de hacerlo. Ya están preparadas nuestra Amazona y Elegance para cuando acabe la actuación del representante portugués saltar a este parque ecuestre en esta final individual del Grand Prix estilo libre.
Recuerden que hoy por aquí por las chicas en hockey ganaron 2-1 a Nueva Zelanda. Tenemos partido de balonmano. Hoy jugamos contra quién, Malvar.
Bueno, pues los hispanos, Manolo, juegan hoy su tercer partido en estos Juegos Olímpicos de la fase preliminar, un partido que de ganarlo puede sellar su clasificación para los cuartos de final. Jordi Rivera ha decidido salir con los mismos 14 hombres que estuvieron ante Noruega y será ese España-Brasil a las 12 y media de la española, dirigido por los colegiados daneses Hansen y Mansen.
Un poquito más tarde tenemos también encuentro a Arantxa Rodríguez de waterpolo. Nuestros chicos, mejor dicho, nuestros chicos, ¿con quién se enfrentan?
Bueno, son nuestras chicas las que juegan su tercer partido en estos Juegos Olímpicos y buscan la tercera victoria consecutiva después de haber derrotado a Sudáfrica y a Canadá. Enfrente hoy toca Holanda, uno de los cocos del cuadro, que además llega dolido después de haber caído ante Australia en el único partido que han disputado.
Recuerden, a partir de las 12:30, tiempo de juego olímpico, fútbol España-Argentina, Saitama, Fouto. ¿Alguna novedad de los nuestros?
Que están a punto de llegar a este estadio de Saitama, donde se está jugando de momento el Brasil-Arabia. De momento empate a uno entre Brasil y la selección de Arabia, que está empatando a uno, sorpresa de momento, en el otro partido del grupo. También están empatando Alemania y Costa de Marfil, así que ahora mismo Brasil sería primera, Costa de Marfil segundo, pendientes de este grupo, que es el grupo con el que cruzamos en cuartos de final. Insisto, la selección española acaba de llegar aquí a Saitama, muchísimo calor, Asensio se perfila como titular.
Nos vamos al campo de regatas. ¿Qué noticias nos llegan de las embarcaciones españolas, Mónica Zón?
Hola Manolo, ¿qué tal? Pues después de un día largo con vientos fuertes de 15-17 nudos, ya tenemos toda la flota en tierra y buenas noticias, tenemos cuatro embarcaciones ya en opciones, que lo que llamaríamos opciones de podium. 470 con Jordi Chamas y Nicolás Rodríguez están terceros, Diego Botín y Iago Marra en el 49er están segundos, Joan Cardona en el fin, el mallorquín, está tercero, y también buenas noticias para Tamara y Paula Barceló, que están terceras. Ha pinchado un poquito Silvia Mas y Patrick Cantero, era la primera jornada, están decimosextas. Y también el Nacra están séptimos en este momento.
Bueno, pues es el repaso de todas las embarcaciones españolas. Ha comenzado el combate de Nicosera, Germán Dovarro, Ángel García. Llevamos ya 30 segundos. De momento ninguno de los dos ha puntuado, Germán.
Bueno, ha comenzado y vamos a ver si ahora Nico Serazadisvili es capaz de quitarse de encima la presión y ser el verdadero Nico que hemos visto a lo largo de los últimos años. Es el campeón del mundo, se enfrenta al subcampeón del mundo, el uzbeco. Es un combate absolutamente determinante, porque de vencer el nuestro se plantaría en la lucha por el bronce. Cuidado con el uzbeco, le quiere hacer una maniobra para provocar el wasari. ¡Qué bien se defiende el español! Evita que le marque el uzbeco, pero cuidado ahora nuevamente, que buena pelea de suelo entre el que viste de yudogi azul, que es el uzbeco, y el nuestro, el español, que intenta ahora sujetar al uzbeco y aguantar y que empiece la cuenta. Ha empezado abierto, vivo este combate, quedan 1:08, se han disputado 2:52 para que se acabe, no se marcan el uzbeco y el español.
Qué cara, Ángel, ves en el español, que recuerden, si consigue la victoria va a pelear por el bronce.
Le veo más concentrado, pero veo muy agresivo al uzbeco Bobonov, que es el que ha intentado de momento las dos técnicas. Intenta Nicosera ahí hacerle la técnica de suelo, la estrangulación o la inmovilización, lo que le ha costado adelante es el combate. Vamos a ver, nada, lo para el juez. Veo a Nico mucho más concentrado y hay que hacer valer el ranking, Manolo. Hay que hacer valer el histórico, las tres victorias en las tres veces que se han enfrentado.
¿Qué le pasa al rival ahora, el nuestro, Germán?
Se recupera. Se dolía de un golpe, pero se recupera el uzbeco. Nikolov Serazadisvili tiene que llevar la iniciativa. Busca la garra arriba, quiere dominar de kumikata, defendiéndose el uzbeco como puede. Tiene muchísimas variantes ofensivas el rival que tiene ahora Nico, el uzbeco, el más peligroso de los que tendría por delante, de los otros dos que disputan la semifinal. Y este, el verdadero hueso, lo tiene enfrente. Bobonov, actual subcampeón del mundo, que quiere una técnica de pie abajo. Se defiende Nikolov. Nikolov quiere buscarle el yudogi en el agarre por detrás para intentar voltearlo, para buscar su técnica favorita. Se defiende el uzbeco. Es una guerra de titanes. Están enfrente el campeón y el subcampeón del mundo.
Es increíble ahora cómo está sufriendo ese georgiano nacido allí, pero de corazón español, que entrena en Brunete, pero que está federado en Galicia. Ahí le tienes. ¿Qué dice Kino, Angelito?
Le está animando continuamente. Nos decía en el micro azul de COPE que quería ver a su Nico, que quería ver al chaval aquel que con 13 años llegó a Brunete y solo hizo una pregunta: ¿aquí puedo entrenar todos los días? Nico le contestó que sí, y desde entonces han sido bicampeones del mundo. Ojo, a ver, a la primera penalización es para nosotros. Primer sido para Nico Sera, que sigue agarrotado, Manolo. No,
no te
le
agobies, Angelito,
ese,
no te agobies.
Ese judo agresivo que hace siempre.
No te agobies, que un sido no significa absolutamente nada. Si llegara el segundo sido, sí que tendríamos que preocuparnos. De momento de lo que se trata fundamentalmente es de recuperar la mejor versión del nuestro, que por ahora no la hemos visto.
Todo el mundo tiene un sido, nosotros tenemos a Sido López.
Efectivamente.
Esperemos que esto vaya bien. 90 segundos por delante, combate igualado, Navarro.
Porque dos sidos ya serían abusivos, con un Sido López ya nos llega. Se están sujetando, buscando el agarre arriba, el español intenta llevar abajo. El uzbeco, que tiene muchas variantes en el ataque, ataca por la izquierda, ataca por la derecha, busca la sujeción del cinturón de manera frontal. Cuidado con el uzbeco, que es muy peligroso. Nico intenta controlar con frialdad, analizando al rival, extiende el brazo, lo quiere agarrar por abajo, lo quiere voltear, pero se aguanta bien, perfectamente en posición el uzbeco, en defensa, extendiendo el brazo izquierdo, quiere abarcar a Nico Serazadisvili. Nico se protege, quedan 50 segundos.
50 segundos, recuerden, si gana Nico, directamente entraría para pelear por la medalla de bronce. Todo igualado, 48 segundos por delante. Ángel García, se escucha la delegación española encabezada por el presidente del Comité Olímpico gritando desde la grada.
Se les escucha, Manolo, veo desde aquí a Cristina Cabaña también, la judoka que quedó eliminada ayer, todos animando a Nico. Hay que acabar con esa sequía, Manolo, que llevamos 21 años sin una medalla en judo y nos la tiene que dar Nico Sera.
Venga, Angelito, siempre de izquierda Nico, buscando el agarre, ahora le coge con la derecha, buscando su técnica, quiere voltearlo, quiere tomar a Luzbeco, pero este se protege muy bien porque tiene múltiples recursos ofensivos, tanto de izquierda como de derecha. Nico quiere buscar el segundo agarre, se sujetan, están porfiando en una posición incómoda para Nico, se suelta, da espacio y dice vamos a por otra. Cuidado con el Luzbeco, subcampeón del mundo, Nikolov, tienes que ganar este combate, por Dios, tienes que plantarte en la pelea por las medallas, el nuestro que viste de judogi blanco, de judogi azul el uzbeco, el campeón y el subcampeón del mundo frente a frente, la última vez que se han enfrentado ganó Nikolov, se acaba, vamos al Golden Score.
Es decir, para que la gente lo entienda, a partir de ahora, Ángel, ¿qué es lo que ocurre?
Que el primero que puntúe se mete en la pelea por el bronce, ni más ni menos, Manolo, aquí ya vale todo, un wasari, tres idos de tu rival, lo que sea, el primero que puntúe está en la pelea por el bronce.
Por cierto, Gil, está ahora mismo Beatriz Ferrer Salat compitiendo.
Sí, sigue en marcha la coreografía de la Amazona española con Elegance. Ahí está la nuestra, que debe de estar afrontando ya prácticamente la parte final de su ejercicio.
España ahora representada por Beatriz Ferrer Salat, pero lo que nos interesa, Dobarro, llevamos ya 30 minutos para buscar la medalla de bronce, por lo menos para pelear por ella.
Intentó la inmovilización Nico, pero se protegió muy bien abajo de espaldas el uzbeco. Y ahora se toman un respiro, interviene el juez y les dice vamos a colocarnos cada uno en su posición y tranquilidad, Angelito.
Se aparta el uzbeco que va a que le miren un dedo, se ha hecho algo de daño, yo vuelvo a ver la misma táctica que viene el sueco. Nico muy entero físicamente, el uzbeco pidiendo aire en cualquier sitio y si es a que le revisen un dedo, pues allá que va a ver si metemos esa fortaleza física de Nico y nos da para pelear por el bronce.
¿Sabes lo que más me preocupa ahora mismo? El estado psicológico de Nico. Vamos a ver si es capaz de reponerse del mazazo anterior, del estrangulamiento. Evidentemente está perfectamente físicamente, pero que él recupere su mejor versión, que se lo crea. Es la única manera en la que Nico puede imponerse a un rival tan potente como este.
Mira, Germán, mira cómo mira Kino, cómo asiente, le está dando continuas órdenes. Kino, insisto, es su segundo padre. El padre de Nico falleció en 2017, ni siquiera llegó a verle coronado campeón del mundo y es el que le obligaba a ver sus derrotas cuando era niño, cuando Nico no quería verlas, pero luego se ha dado cuenta que así es como aprendía. Con 8 años, en Atenas 2004, vio a un georgiano, Advioauri, ganar el oro olímpico y dijo, cómo mola esto de los juegos, yo quiero estar allí. Aquí estás, Nico, aquí estás a un solo paso de pelear por la medalla de bronce y aquí es donde tienes que dar tu mejor judo.
Acaba el ejercicio de Beatriz Ferrer Salat, Gil.
Sonríe Beatriz, satisfecha de lo que le ha dado Elegance en el parque ecuestre, aunque ya sabemos, es un deporte de jurado, es un deporte de valoración subjetiva. Vamos a ver la calificación que le dan a la coreografía de la española.
Habrá que esperar, por tanto, la puntuación. Seguimos esperando, Dobarro, la aparición del rival del español que sigue siendo tratados por los auxiliares.
Sí, y dice que no con la cabeza Nikolov, no quiere destentarse, no quiere perder la concentración bajo ningún concepto, quiere estar al 100% para derrotar al uzbeco, que retorna al tatami 1. Ángel.
Ya está de vuelta Dubeco, insisto, a ver si Nico, que no hace más que cabecear y decir que sí a las órdenes de Kino, ahora sale más agresivo y consigue lo mismo que en los dos combates anteriores, ganar en la técnica de oro antes de perder en esos cuartos ante el ruso Igolnikov.
Mira cómo buscan el agarre, cómo lo busca el español, cómo lo busca también el Uzbeko, que está esperando que cometa el error. Nicolás Erizadisvili le busca el judogi por la parte superior, pero aguanta perfectamente el Uzbeko, que tira la patada abajo, la técnica de pie para intentar llevar al suelo al español, que se resiste perfectamente. Hay que recordar también que este lado del cuadro era terrorífico, que lo ha pasado muy mal Nico con el emparejamiento con el ruso, que el Uzbeko es durísimo, pero que si gana este combate tendría prácticamente colgada la medalla, aunque judo puede pasar cualquier cosa, Angelito.
Ahí está, el Uzbeko intentando atacar abajo, Nico intentando agarrar arriba, a ver si entra su chimata, hombre, su técnica favorita, ya sabéis, agarrar lo más atrás posible aprovechando su altura, incluso desde el cinturón, meter la cadera y volcar a su rival completamente sobre la espalda.
Hay que decir que el Uzbeko Dobarro me da a mí que lleva la iniciativa, ¿no?
Sí, es que el Uzbeko tiene muchas variantes de ataque, fíjate que puede agarrar desde la izquierda, desde la derecha, de manera frontal también abajo al cinturón de Nico. Y es impredecible, es lo que cuesta enormemente interpretar en los ataques a Uzbeko. Por eso Nico no quiere cometer un error. ¡Uy! Ahora Nico con la técnica abajo, metiendo la pierna. Intentó voltear y provocar el wasari, no pudo. Seguimos sin puntuar. Iván 1.46 sobre el crono.
El primero que puntúe directamente se va a la pelea por la medalla de bronce, Dobarro.
Es absolutamente emocionante. No puedes perder ahí el equilibrio, Nico. Muy bien, ha resistido perfectamente el envite. El Uzbeko queda tendido de espaldas. Se reanuda este combate. Llevamos 6 minutos, Angelito.
Necesitamos que Nico, insisto, haga valer su fortaleza física como hizo en los dos combates anteriores. Yo le veo un poco más entero que el Uzbeko, pero es verdad que es rapidísimo, ¿eh? El Uzbeko va siempre abajo.
El Uzbeko, fíjate, Ángel, cómo mueve los brazos, los dos, ¿eh? Cómo tan pronto agarra por la izquierda como por la derecha y qué agilidad tiene, es muy difícil.
Pero
¿eh?
Siempre abajo, siempre como un gato abajo a intentar zarcandillar a Nico y a partir de ahí aprovechar para voltearle.
Y Nico lo que tiene que hacer es buscar ese uchimata, es intentar voltear a su rival, es intentar llevarlo abajo, llevarlo al tatami, que toque de espalda o toque de lateral y de esa manera llevarse este combate que es muy duro. De momento 2.38 sobre el tiempo en Golden Score.
Hay que recordar que este chaval Nico está en Brunete entrenando, nosotros también estamos en Brunete. David Jiménez, ¿dónde está ahora mismo?
Pues mira, estamos en el Centro Cultural Aniceto de Brunete. No puedo chillar mucho, Lama, porque aquí están todo el mundo muy concentrado, todos los vecinos
chilla, hombre,
atentos al combate de
pues que animen a Nico.
A ver si se lleva este bronce.
Que esperemos que sí.
Y aquí está todo el pueblo animando, ¿eh?
Bueno, pues escuchemos desde micrófono abierto, Germán Dobarro. Estamos a la espera de que Nico consiga puntuar para meterse en la pelea por el bronce.
Vamos, Nico, que estamos convencidos de que lo vas a conseguir. Van 3 minutos de la técnica de oro del Golden Score. Aguanta el Uzbeko desafiante. Judogi azul quiere llevarse a Nico. ¡Qué bien! Ha rectificado en el aire Nico para escapar de la acción de la técnica de ataque del Uzbeko y evitar que le marcara. Pero el ataque, la intención del Uzbeko era francamente buena. Ahora toca reajustarse, colocar el judogi como corresponde.
Va Nico, va. Le gritan desde la grada, todo el mundo animando a Nicolás Erazadisvili. Quiero a Brunete, quiero a toda España animando a este chaval, que encima es un fenómeno, buenísima gente, el tutor y el que le mete caña a todos los niños del dojo, del club de judo, cuando no cumplen con sus padres, con los estudios o con lo que sea.
Tenemos dos grandes judokas sobre el tatami, campeón y subcampeón del mundo, jóvenes, 24 y 25 años, buscando la garra, extendiendo el brazo, buscando con la envergadura el Uzbeko, abarcar el cuerpo de Nico, este se protege, 3.43 de Golden Score.
Volvemos a
esto
Brunete.
Ya es supervivencia.
A ver David, ¿qué pasa ahí en ese pabellón de Brunete?
Pues mira, que está la gente muy nerviosa. Estoy aquí con el hijo de Kino, Rorro, es entrenador de judo. Nico es como su hermano. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás nervioso? Porque no paras de moverte, ¿eh?
Estoy atacadísimo. Son dos rivales que se conocen mucho, que han hecho ya, es la cuarta vez que hacen. Hasta ahora siempre ha ganado Nico. Pero cada rival le estudia y bueno, está siendo un combate muy igualado.
Va a ganar, ¿no?
Yo creo que se va a cantar por parte.
Venga, pues a ver si hay suerte.
¡Vamos, Dobarro!
Intentó con esa técnica Nico llevarse por delante al Uzbeko. Este se revolvió, giró sobre la propia espalda de Nicoló. Será Zadisvili. No marca ninguno de los dos. 4.18 de tiempo esta de Golden Score.
Ojo.
Hay revisión, ¿eh? Hay revisión de VAR. Cuidado, la técnica creo que es de Nico. Técnica yo creo que es de Nico.
No digo que cuidado, a ver qué es lo que pasa. No digo cuidado que tengamos miedo. Digo que cuidado que vamos a ver qué es lo que pasa en el gol de, la revisión ahora, ¿eh?
Ojo que si no lo dan.
Juan Tatami el VAR.
Si no lo dan, Angelito, nos metemos en la pelea por el bronce, ¿eh?
Exactamente. Estoy mirando al juez de Tatami. Manolo, no pestañeo. Quiero verle hacer el gesto. Señala a Nico. Dile que sí. Dile que es ganador del combate, hombre.
Estamos viendo la acción.
Puede ser.
Puede ser Wasari, ¿eh?
Puede ser un hombro o no.
Yo no lo veo completamente lateral, pero puede ser Wasari.
Si hubiera tocado un hombro de nuestro rival, posiblemente no lo dieran, Angelito. Estamos esperando ese veredicto.
A ver, que desde aquí tengo al juez justo delante. Nada, volvemos a pelear. No puntuó nadie, a seguir peleando.
Y en Brunete, ¿qué es lo que ha pasado, David Jiménez, en esa incertidumbre que teníamos?
Pues mira, acaba de desaparecer Rorro de mi lado. Le tenía aquí a mi derecha y de los nervios con esta revisión se acaba de pirar. No quiere ver nada, no quiere ver la pelea. Está aquí, que no quiere saber prácticamente nada. Lo único que quiere es que gane. Que gane y ya está.
Todo el mundo nervioso, todo el mundo preocupado. Si el español consigue la victoria, recuerden, se mete en la pelea directa por la medalla de bronce.
Es... muy explosivo Davlat Bobonov, muy explosivo, pero se le nota la fatiga, se le nota el cansancio, pide aire, se va a reanudar el combate a ambos. Pues cuidado, porque esto significa que tiene Nico 2. Cuidado,
Si le penalizan uno más, pierde el combate, Germán.
Así es. Bueno, tiene dos sidos ahora mismo por uno de Luzbeko. Si hay falta de combatividad en cualquier momento, la aprecia si el árbitro... automáticamente perderíamos la oportunidad de plantarnos en la lucha por el bronce.
Pabellón de Brunete, David Jiménez, la gente con los ojos cerrados, pendiente de la COPE, ¿qué detalles?
Y con abanicos, Manolo, aquí hace mucho frío porque el aire acondicionado está bastante alto, pero mira, la gente con abanicos que está pasando un calor y unos nervios con Nico que no es normal. Así que todos sentaditos de momento en la silla, excepto Rorro, que sigue levantándose, dándose vuelta por este pabellón porque solo quiere la palabra win, 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 win.
Bueno, pues a ver si la gritas, Dobarro, hombre.
Mira cómo se están retando, porque Luzbeko le dice, venga por mí. Le tiene estudiado, evidentemente, no le permite extender el brazo por su espalda. Ahora intentaba la técnica para voltear al español, pero este se defiende perfectamente.
Están
se va al
suelo, agotados. Se
protege, están extenuados.
Agotados, esto ya es supervivencia.
Sí, sí, y ojo porque tengo pánico al árbitro, ¿eh? Que puede hacer una doble amonestación que nos sacaría del combate, ¿eh?
Una amonestación.
Venga, meter esa cadera, Nico, va.
Un combate que está equilibradísimo. Nico quiere meter la pierna para intentar buscar al rival. ¡Cuidado que le puede marcar el Luzbeko! No.
Uf. De momento se lo dan a Luzbeko, ¿eh? De momento se lo dan a Luzbeko. No sé si va a haber revisión.
Es Wasari.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es Wasari.
De momento va a haber revisión. Cuidado, ¿eh?
Vamos a esperar porque ahora estamos... ahora nosotros estamos contra las tablas, ¿eh, Dobarro?
Yo creo que es Wasari.
Sí, yo también lo creo, ¿eh?
Yo creo que Wasari...
Nico mira muy preocupado a...
por la manera de caer Nico.
Sí.
Aquí no a su entrenador.
Él había iniciado el movimiento, pero la contrallave es la que directamente yo creo, Dobarro, que le va a llevar a la derrota,
¿eh? Que Nico estaba contra las cuerdas. Sabía que tenía dos amonestaciones, que tenía que ir a buscarlo. Se acabó.
Se acabó. Nico pide reclamación, pero nada, se acabó.
Nico no va a tener opción de conquistar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hoy solamente estábamos pendientes de Nico. Nico no ha conseguido el objetivo, que era meterse en la pelea con el bronce. Una lástima, llora Nico ahora mismo. Llora Nico, Ángel. La imagen de la derrota es tremenda.
Tirado en el suelo, Manolo llorando. Se va a abrazar a Kino, a su segundo padre. Kino también llora. Le dedicó dos oros mundiales. No va a poder dedicarle esta vez una medalla olímpica. Lloran abrazados Kino y Nico. Esto es durísimo, Manolo. Con esta medalla contábamos, pero sobre todo contaban ellos. Sigue la maldición de nuestro judo. Maldita maldición. 21 años sin medalla y por lo menos van a ser 24.
No es justo. Se lo hemos leído perfectamente los labios a Nico. Pero así es el deporte. 11 y 27 en España. 6 y 27 en Tokio. Volvemos a las 12.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Ha salido cagao.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados y cielo despejado y vuelven a subir las temperaturas, que llegarán hasta los 35 grados de máxima. En el centro hay aviso amarillo por altas temperaturas. Y la Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a tres personas por tener encadenado a un familiar a la pared de una habitación durante 8 días. La víctima logró pedir auxilio a través de una ventana, alertando a los vecinos para que avisaran a la policía. Se encontraba retenido con una cadena de hierro atada a su tobillo derecho en una habitación diáfana, en pésimas condiciones de salubridad. Sus dos hijos y la pareja de uno de estos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso, obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último.
Hijo de Dios,
el principio y el fin.
Y después, Saúl, el viaje a Damasco, el viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Berti.es y llévate 100 euros de regalo.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga, porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante, con Ángel el Expósito. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como han podido comprobar, los Juegos Olímpicos mandan, y es que es un evento muy importante. Durante más de 1000 años, en la antigua Grecia, fue el evento más importante del mundo. En esa época no se le consideraba simplemente un festival deportivo, sino algo sagrado, algo misterioso. Y fíjate que para hablar de misterios, creo que no hay nadie, mejor lo lleva demostrando aquí ya muchísimo tiempo, que Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hablando de Juegos Olímpicos, ¿cómo nos tienen estos días?
Sí, no hablamos casi de otra cosa.
Sí, sí, bueno, son unos Juegos Olímpicos muy excepcionales, ¿no? Sí. Porque, claro, es la primera vez en la historia, y esto abarca también la época clásica de la antigüedad, que se celebran sin público. Los Juegos Olímpicos siempre han traído una cantidad, vamos, enorme, ¿no?, de curiosos, en la época antigua, de artistas, poetas, en fin, gente de todo tipo, ¿no?, que acudían a los santuarios a ver los Juegos. Pero es que hemos estado muy cerca también de sumarnos a una lista fatídica de fechas en las que se han suspendido los Juegos Olímpicos, ¿no? Solamente hay constancia de que se hayan suspendido en época moderna 3 veces, en el año 16 con la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y en el año 40 y 1944 con la Segunda. Uh-huh. El año pasado se retrasaron a este, o sea que no se han cancelado técnicamente, pero ahí hemos estado, rozando el desastre.
Y Javier, ¿se sabe cuándo empezaron exactamente los Juegos? Se habla mucho de la antigua Grecia, pero ¿se sabe exactamente cuándo empezaron y para qué se crearon?
Bueno, la primera referencia a los Juegos Olímpicos nos la da Pausanias, que es un geógrafo del siglo II después de Cristo, es contemporáneo del emperador romano Adriano, que escribe una historia de Grecia muy mal escrita, pero con muchos datos, ¿no? Y ahí nos dice que la primera vez que se celebran es en el año 776 antes de nuestra era. Se supone que además arrancan por una cosa muy particular, porque el rey de Elis, que es una ciudad al norte de Olimpia, que es donde se concentraban en la antigüedad los atletas antes de empezar los Juegos, el rey de Elis no sabía cómo poner fin a las muchas guerras que había en ese momento entre las polis, entre las ciudades-estado. Acude al oráculo de Delfos, y es en el oráculo de Delfos donde una pitonisa le da la clave para que no haya tanta guerra, y es organizar unos Juegos Olímpicos, que la gente, en vez de matarse, pues compita y demuestre su bravura con pruebas que entonces no eran deportivas, eran, en fin, casi demostraciones de fuerza ante los dioses, algo más cercano a lo sagrado que a lo deportivo que hoy consideramos.
Casi parecido a las 12 pruebas, ¿no?, de Asterix y Obelix.
Sí, 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 muy parecido, efectivamente. Lo curioso de esto es que, en fin, fue desde luego el evento más duradero, más longevo de la antigüedad clásica, ¿no? Estamos hablando de muchos siglos ininterrumpidos de Juegos Olímpicos, y se interrumpe, fíjate, con la llegada de los cristianos, ¿no? Porque fue el emperador Teodosio el que en el siglo IV prohibió toda celebración pagana, y ellos veían evidentemente en los Juegos Olímpicos una celebración pagana. Así que a partir del 393 de nuestra era, los Juegos Olímpicos desaparecen y no reaparecerán hasta tiempos modernos, hasta hace unos 125 años.
Javier, cuando un futbolista sale al campo, muchas veces nos quedamos mirando este tipo de ritos que tienen. Eso es algo muy antiguo. ¿Había algún rito que siguiesen los atletas antes de salir a competir?
Pues fíjate, hay ritos que todavía hoy perviven, ¿no? Por ejemplo, la llama olímpica. La llama olímpica recorría en la antigüedad hasta 63 lugares. En Elis, por ejemplo, en esa ciudad, en fin, del rey que instauró los Juegos Olímpicos, todos los habitantes, una vez al año, que era generalmente en estas fechas, en julio y agosto, ¿no? Generalmente era en la octava luna después del solsticio de invierno. Bueno, pues todas las casas se iluminaban a partir del fuego de la antorcha olímpica. Luego había otros ritos que ya hemos perdido, menos mal, como por ejemplo el hecatombeón. Era el sacrificio de 100 bueyes en honor a Zeus. De ahí viene la palabra hecatombe, ¿no? Del sacrificio de 100 bueyes. Y la carne que no se quemaba en la pira que se organizaba, se consumía y se daba como premio a los atletas. O sea que ritos, estaba lleno de ritos, ¿no?
Pues fíjate que yo lo que me pregunto es que una vez que ganan, ¿no?, aparte de haber demostrado que efectivamente pues eres el más fuerte, ¿no?, de ese lugar, o el más rápido, ¿qué ganaban? ¿Ganaban algo? aparte de conocerse su nombre. La inmortalidad.
Le ganaban lo mismo que nuestros atletas hoy, ¿no? Un reconocimiento para la historia. De hecho, los nombres de algunos de esos atletas todavía se recuerdan. El que ganó en el 776, en esa primera Olimpiada, fue Corebo de Élide, que ganó la carrera del estadio, ¿no? En fin, el estadio es una unidad de medida, los corredores hacían una especie de 100 metros lisos que terminaba coronando solamente a uno de ellos, y lo que recibían de premio era el permiso que se daba a sus familias para que, por ejemplo, les hicieran estatuas con su nombre que muchas veces adornaban los lugares donde después donde habían triunfado, ¿no? Había otro premio que hoy nos puede parecer menor, pero que sería el equivalente a nuestras medallas olímpicas en la actualidad, que era una manzana o una rama de manzano, y también venía aparejado con un privilegio muy curioso: los ganadores de los Juegos Olímpicos tenían derecho a una comida gratis el resto de su vida.
Y Javier, en la antigua Roma yo entiendo que cuando se celebraban Juegos, bueno, el Imperio Romano era muy extenso y llegaba hasta aquí, hasta las orillas españolas. Supongo que algún concursante de la península habría, pero ¿y en la antigua Grecia se conoce algún luchador, algún corredor de nuestros lares?
Sí, claro. Bueno, fue especialmente famoso en tiempos romanos, como tú dices, Lucius Minucius Natalis, que era un noble romano de Barcino, de la antigua Barcelona, que fue campeón de las carreras de cuadrigas. Ahora, aquí tenemos una duda, y es que los que se consideraban ganadores de las carreras de carros no eran los jinetes, sino los dueños del carro. Es como si hoy en una carrera de Fórmula 1 consideráramos ganador a la escudería y no al piloto. Y es que en la antigüedad, al que montaba el carro, al conductor, ¿no?, al auriga, se le tenía casi siempre por esclavo. Era un esclavo al servicio del dueño de la carrocería.
Claro. Oye, curiosidad, Javier, de los más de 1000 años de Olimpiadas que conocemos, ¿hay algún hito con el que te quedes en concreto?
Mira, yo me quedaría con dos muy particulares recientes, ¿no? En el año 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, la llama olímpica viaja por primera vez fuera de la Tierra, lo hace a bordo del transbordador Atlantis. Entonces no salió de la nave, pero en 2013, en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi, en Rusia, la llama olímpica se volvió a enviar al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y ahí la sacaron por primera vez en una caminata espacial. Ahora, os podéis imaginar que tanto en el caso del transbordador como de la nave Soyuz, la torcha olímpica iba apagada, no solo por el peligro que podía, en fin, traer llevar una antorcha encendida, sino también, decían los expertos, porque les consumiría mucho oxígeno dentro de las naves.
Pues el único misterio que queda por resolver es el de las medallas de los Juegos Olímpicos actuales, y que contamos aquí en COPE de manera totalmente inminente.
A ver si hay muchas, a ver si tenemos suerte este año con las medallas.
A ver.
Ojalá que nos traigamos muchas.
Javier Sierra, te mandamos un abrazo.
Otro para vosotros.
Abrazo, gracias.
Y ahora, Tony, que la tengo por aquí cerca, sí, quiere contarnos algo de... ¿Qué nos quieres contar, Tony? ¿Ecovidrio?
Sí, por supuesto. Además, noticias positivas, porque es que queremos noticias positivas todos. A ver qué le vamos a hacer. Pues esta, además de positiva, es muy, muy verde. Y me la han contado los amigos de Ecovidrio. Los españoles reciclamos más de 7 de cada 10 envases de vidrio que se ponen en el mercado. En nuestro país se recicla el vidrio por encima de la media europea, y lo hacemos entre todos, ¿eh? Ciudadanos, hosteleros, administraciones y cualquiera que se preocupe por depositar el vidrio en su contenedor. Ojo, al verde, ya sabes. Eso es jugar en equipo contra el cambio climático. Así que, señores, señoras, enhorabuena a todos.
Saben ustedes que los miércoles tenemos una cita con la España vaciada, aquello de los pueblos de la España. Escudriñamos de norte a sur, de este y a oeste, esas localidades pequeñitas con encanto, con tradiciones, con gusto. Y para contarnos cómo son esos lugares, dónde están, cómo viven sus gentes. Nos acompaña en el estudio mi querida amiga Andrea Espuña. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Qué voz más bonita tienes, de verdad.
Muchas gracias, no me digas estas cosas, Alberto, que entonces vas a poner nerviosa.
Es para quitar sentido.
En plena sección.
Oye, no sé si es porque he estado en Asturias este fin de semana y vienes a contarme sitios en los que no he estado, pero creo que nos movemos hacia allá ahora, ¿no?
Sí, nos vamos a ir a Asturias, en concreto a una joya oculta que además fue pionera en el turismo rural allá por los años 80.
Taramundi, pueblo asturiano, pero por poco. Y es que a 2 kilómetros nos topamos con Lugo. La villa de Taramundi da nombre al concello que agrupa 4 parroquias. Sus 600 habitantes conviven en un paraje casi idílico dominado por el agua de sus ríos, el Turia y el Cabreira. En el calendario destaca el 11 de noviembre, cuando los taramundenses comen castañas para celebrar San Martín. Taramundi forma parte de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO y hoy vamos a conocerlo.
Oye, estoy viendo fotos de Taramundi aquí en el Google. Es precioso, un pueblito interior muy pequeñito, pero que tiene mucho edificio medieval. Me parece una maravilla.
Bueno, es que hay muchísimo que ver, ¿no, Andrea? ¿Por lo visto?
Es espectacular. Es un pueblo de estos que piensas en él y huele a hierba recién cortada y a río. Y eso ya da una paz que invita a ir de extra parte de todo lo que hay que ver en Taramundi. Que, por cierto, es un pueblo que es que si yo os contara aquí todo lo que tiene Taramundi nos pegaríamos 10 programas. Así que lo he resumido en 4 imprescindibles, por así decirlo, y me he sacado de la manga un dicho. Y es, quien a Taramundi vino y no vio lo que digo, es que no vino.
Ah, pero eso lo has dicho, eso es tuyo.
Eso me lo he inventado.
¿Lo acabas de acuñar tú? No me lo puedo creer.
Ya, es que a veces le doy a la cabeza.
Me lo pongan en las piedras por Taramundi, por favor.
A veces rimo. No, es para resumir un pelín todas estas atracciones que podemos ver en Taramundi y que queden reflejadas. La primera es el agua, porque es muy importante el agua en Taramundi. De hecho, tiene el museo de molinos de agua más grande de toda España. En total, 19 molinos. ¿Para qué? Pues para moler el grano de esos antiguos habitantes. Y digo antiguos porque esos molinos ya no se utilizan más que para fines turísticos, salvo, me ha contado el alcalde César, que por cierto le agradezco toda la predisposición que me ha puesto, me ha contado que sé que alguna pequeña familia, pues para fechas señaladas, las fiestas de San Martín, por ejemplo, pues sí que muele algún tipo de cosa, pero no se le da un uso diario.
Claro.
No se lo utiliza. Luego tenemos también para visitar Ocastros, que es un yacimiento que se descubrió, bueno, se empezó a excavar en 2010, y allí nace, es donde llega el inicio de Taramundi, que se remonta a la Edad del Hierro. De hecho, el nombre ya imagino que os habrá sonado un poco a raro, porque asturiano no suena.
No es muy habitual que digamos Taramundi.
Claro, suena un poco a libro de ciencia ficción, no sé si os pasa, como a libro de magia, pero no, tiene su origen. Hay dos vertientes, una puede ser de un noble godo, que se llamaba Taramundos, o bien de la etimología, que entonces diría como inicio del mundo y tiene lógica, porque en estos yacimientos vemos que en la Edad de Hierro ya había gente viviendo en Taramundi.
Oye, y si yo te digo, ¿quién me puede decir a mí lo que hacer allí? ¿Qué hay que visitar, qué hay que ver, qué hay que, en fin, qué hacemos en Taramundi?
Mira, pues tienes suerte porque he hablado con Emilio. Emilio es exalcalde del pueblo y además me han dicho, si alguien sabe de Taramundi, es Emilio, es el que más sabe todo el pueblo. Así que allí que me he ido a conocer a Emilio. Y esta es la recomendación que él me ha dado.
Yo les recomendaría sin duda ninguna lo que llamamos el conjunto etnográfico de Teixoy. Es una aldea a 4 kilómetros de Taramundi y ahí tienes una serie de elementos que son un pequeño molino, una rueda donde afilaban las herramientas, un batán, una pequeñita central eléctrica y un mazo de espaldas. Lo fundamental, lo importante, es que todos estos elementos unidos en un único conjunto como están ahí no existen en ningún sitio.
Oye, y aquí un despiste que he tenido y ahora estoy pensando, he dicho Emilio y es Eduardo.
Claro, bueno, pues ya está, pues Eduardo.
A veces me lío con los nombres, pero no.
Pasa absolutamente nada.
Eduardo, muchas gracias también porque me ha dado muchos consejos. Bueno, pues sí, como habla Eduardo de este museo etnográfico, al fin y al cabo lo que se muestra ahí es cómo vivían aquellas personas, que también es muy interesante conocer, sobre todo los más jóvenes, que igual tenemos más esas generaciones perdidas y demuestran pues que aquella gente tenían un río, pues sabían sacarle partido al agua para aplicarlo a su día a día. Y es que además en Taramundi son mucho de darle la cabeza, son muy trabajadores. Y allí tienen una artesanía de cuchillos que es maravillosa. Es más, tienen el cuchillo más grande del mundo.
Anda.
Siete metros.
¿Cómo de grande? 7 metros.
7 metros y pesa unos 1.600 kilos, o sea, como para robarlo, ¿sabes? Como para cogerlo y llevártelo.
Uh-huh. Oye, pues es curioso porque a mí lo que me gusta es conocer a esa gente, ¿no? A esa persona que todavía conserva pues una profesión tan artesanal como es la de hacer un cuchillo. Y creo que está Juan Carlos Quintana, cuchillero artesanal, en directo con nosotros. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todos tus antepasados, salvo tu padre, se han dedicado a esto, a la cuchillería.
Sí, mis antepasados y los antepasados de muchas familias del concejo de Taramundi, porque ahora mismo aún quedamos en activo unos 18 talleres y esto es un oficio que generalmente se hereda de la propia familia.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿cómo es? ¿Hay algún tipo de modelo que sea especialidad en Taramundi o hacen cuchillos de todo tipo?
Bueno, nosotros tradicionalmente lo que más se fabricaba en Taramundi es una navaja, que es una herramienta de campo, es una navaja muy simple, pero muy funcional, corta muy bien, es muy ligera, y la característica principal, pues podríamos decir que es que está hecha con madera de boj. Uh-huh. y con un acero con una capacidad de corte importante.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo mezclas esa tradición con la vanguardia? Porque imagino que también las técnicas evolucionan conforme pasan los años.
Sí, claro. Nosotros, digamos que nos hemos encontrado un oficio anclado en el tiempo por la falta de energía eléctrica, que aquí a Taramundi llegó muy tarde. La red eléctrica llegó en los años 1980, con lo cual los talleres estaban muy poco evolucionados. Y en los últimos 20 años estamos tratando de actualizar el oficio y de hacerlo competitivo con nuevos materiales, nuevos diseños, nuevas herramientas. Bueno, pues para poder sobrevivir y por aquello de que renovarse es fundamental, ¿no?, para mantenerse.
Pues si pasamos por allí, Juan Carlos, prometemos hacerte una pequeña visita para que nos enseñes todo el arte que tienes.
Perfecto, pues estáis invitados.
Muchas gracias, un abrazo. Juan Carlos Quintana, cuchillero artesanal. Gracias.
Oye, por favor, vamos a lo que de verdad a mí
anda,
me interesa.
Lo que de verdad importa.
Por favor, te lo pido.
Vamos a hablar de comida.
Que lo demás no, ¿eh?
Vamos a hablar de comida.
Es que me encanta, Bella. Me conocéis todos también ya.
Ay, entonces,
que además traigo hoy bastantes platos y todos muy apetecibles.
Vale.
Mira, como hemos podido ver a lo largo de toda la conversación que llevamos de Taramundi, son personas que con lo que hay se apañan.
Uh-huh.
Tenían agua, pues han apañado y de allí han sacado, o sea,
como la mayoría de platos que han surgido, claro, de los pueblos.
Efectivamente. Todavía. Así que esos platos se basan un poco pues en la economía, en la gastronomía de subsistencia, la podríamos llamar así, ¿no? Lo que hay en el entorno, pues se come y se apaña. Por eso, puedo hablar, por ejemplo, del caldo de Taramundi, que es lo más típico y lo que me han dicho que en todas las casas se come muchas veces por semana, casi cada día.
Uh-huh.
He hablado con Jesús, que él es el director del Hotel La Rectoral, que por cierto es el primer hotel rural de España, y además es todo un maestro de los platos típicos de Taramundi.
Caldo es un pote que se hace con patatas, con las rabizas, que son las hojas del nabo, y un poco de compango de cerdo, es decir, un poco de lacón, un poco de chorizo, un poco de tocino. Es a fuego lento, es un cocido típico, que quede sueltito, que no quede demasiado espeso. Cada casa tiene su caldo prácticamente, son todos distintos, a pesar de que es el mismo plato.
Bueno, pues a mí me apetece un montón, ¿eh?
Tiene
yo
buena
soy
pinta.
Una fanática de los caldos.
Vamos a ver, todo lo que lleve compango está bueno. ¿Más platos?
Aquí, mira, pues más platos. Podemos hablar de las freixolas. A ver, ¿cómo os lo explico? Son como una especie de crepes, una masa de harina ligera que se pone en la sartén. Y tiene dos vertientes. Se puede comer dulce, con azúcar, que sí que es un poco más parecido a crepes, o se le echa la sangre del cerdo. Para no desperdiciarla, se le echa estas freixolas y se comen como una especie de tortitas de sangre de cerdo que sacan un pintón tremendo.
Es que del cerdo se saca todo.
Se saca todo, 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 hasta las tripas. De hecho, ahí es muy típico comer rosoes. ¿Qué son las rosoes? Pues son las tripas del cerdo que las convierten en una especie de patatas fritas. ¿Por qué digo patatas fritas? Porque las meten en la sartén hasta que se quedan secas, secas, secas y crujientes.
A mí eso me gusta mucho también. A mí eso me gusta mucho.
Aunque, Alberto, creo que te va a gustar más este plato, que es el favorito del chef Jesús. Y además es lo más sencillo que te puedes encontrar.
A mí me gusta mucho la carne, y aquí la carne de ternera es exquisita, es un buen solomillo de ternera, o un entrecot con unas patatinas, realmente es el sueño de cualquier persona que quiera probar algo exquisito.
Y esto es Taramundi.
Oye, pues qué bueno, no me lo voy a perder. Volveré a Asturias porque es una tierra maravillosa, es una tierra fluvial, marítima, rural, lo tiene todo, gastronómica, y Taramundi seguro que es un sitio que merece la pena. Chicas, ¿os importa si me quedo yo ahora aquí un momentito con esto?
Claro.
¿Para hacer una cosita que tengo que hacer?
Por supuesto que no.
Ah, sí, pues
todo
mira,
tuyo.
Es que quiero escuchar un momentito esto.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Es que hay que ver lo que se echa de menos de vez en cuando, el abrazo de una madre cuando está lejos, ¿verdad? Supongo que las madres también de cuando en cuando echarán en falta el abrazo de un hijo. Y como hoy es el cumpleaños de la mía, me van a permitir dedicarle estos últimos minutos para que se sienta, aunque sea un poquito acompañadita, durante un momento. ¡Feliz cumpleaños, ma! Te quiero mucho.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos.
Fíjense, hablábamos hoy de tacaños y me decía Bárbara Archilla, que la tengo aquí a mi derecha ahora mismo, que de lo único que no hay que tacañear en esta vida es del amor que se le tiene a la familia y a la gente que se quiere. Así que, ya les digo, desde aquí un abrazo a todos los que cumplan años y a todos los que echen de menos también el abrazo de un hijo o de una madre. Ya saben que nosotros aquí, en Herrera en Cope, les esperaremos mañana, mi querida Bárbara Archilla y un servidor, para contarles las cosas que pasan, echar una risa y un buen rato. Ahora se quedan con el Ángelus.
Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
Herrera en COPE.
Estar informado.